Buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenidos, bienvenidos a La Quinta Pata, bienvenidos a Symphony 91.3. A partir de la entrevista con Jorge Giacobbe, el otro día que tuvo tanta repercusión y tantas visitas en el sitio y las redes, me dejó picando un temita para compartir con vos hoy, el agua. ¿Sabías que la población mundial continúa creciendo? Lo decía él. Y la demanda de agua dulce crece con la población mundial, incluso sin tener en cuenta los patrones climáticos cambiantes que provocan sequías regionales. Se prevé que la demanda de agua dulce para uso agrícola, industrial y municipal aumente en un 50%. Sí, estás escuchando bien. La demanda del agua va a aumentar un 50% a nivel mundial hacia el año 2030. Para 2030, los científicos prevén que habrá una brecha del 40% entre la necesidad esperada y la disponibilidad del agua. Esta situación es realmente insostenible, insostenible. Si pretendemos satisfacer las necesidades de un mundo en crecimiento y cada vez más demandante, debemos afrontar la crisis de escasez de agua. Así que, ¿dónde podemos encontrar el agua que necesitamos? Una forma de encontrar más agua dulce es empezar por mejorar la forma en que obtenemos el agua que utilizamos actualmente. Para la mayoría de los usos necesitamos agua dulce. El agua salada es esencialmente tóxica, lo es para las plantas, lo es para los animales y corroe la maquinaria, entre otras cosas, por lo que se necesita agua dulce para casi todos los usos: humano, agrícola, industrial, domésticos, en definitiva. Lamentablemente, solo el 3% del agua disponible en el mundo es agua dulce y la mayor parte está congelada en los glaciares y en los casquetes polares. Escuchaste bien, 3%. De hecho, de ese 3%, 0,5% de los suministros mundiales de agua están realmente disponibles para el uso práctico. No obstante, la ciencia nos está ayudando a acceder a ese 97% restante, principalmente a través del aumento de experimentos de desalinización, es decir, sacarle la sal al agua. La eliminación de la sal del agua de mar, por ejemplo. Y para esto existen técnicas, y básicamente se habla hasta ahora de tres formas de hacerlo: térmica, eléctrica y de presión. Y para purificar el agua, pero hasta hace poco, hacerlo a escala mundial resultaba costoso y muy poco práctico, miles y miles de millones de dólares. Si bien sigue siendo difícil desalinizar a escala, los avances recientes han mejorado al punto que ya es una industria importante, ¿dónde? En Medio Oriente. En 2015 Israel obtuvo el 40% del agua dulce que utiliza a través de desalinización, y se espera que esa cifra llegue al 70% para el 2050. La mayor parte del suministro mundial de agua dulce está congelado en glaciares y en casquetes polares. ¿Qué sucede con los campos? ¿Qué solución hay para la agricultura? Una de las funciones más importantes del agua dulce es la de ayudarnos con el cultivo, con los alimentos que necesitamos para sobrevivir. Aproximadamente el 69% del total de las extracciones de agua dulce a nivel mundial se utilizan con fines agrícolas, una cifra que se eleva a más del 90% en la mayoría de los países menos desarrollados del mundo. Bien, esto lo he extraído de la página de Bayer, pero hay un tema que es fundamental también. En la Argentina existen acuíferos intrafronteras y transfronterizos. Tienen un nombre: el Puelches y el Guaraní. Son ejemplos destacados. Los ojos del mundo están concentrados nosotros por esto. El acuífero guaraní es un sistema que trasciende fronteras y es muy atractivo por el desafío que implica conocer su complejidad. Además, lo hace aún más llamativo el hecho de que tiene aguas con edades muy antiguas. Data mediante técnicas isotópicas con más de 40.000 años de edad. Es decir, cuando las aguas comenzaban a infiltrarse en la región pampeana existían los gliptodontes. Date cuenta de esto. Explica esto Jorge Santa Cruz, doctor en ciencias naturales con orientación en geología en la Universidad Nacional de La Plata. El sistema acuífero guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo. Ocupa en el subsuelo un área de alrededor de 1.190.000 kilómetros cuadrados. Superficie mayor, además, que las de España, Francia, Portugal, juntas. Por lo que también se lo denominó el acuífero gigante del Mercosur. A este sistema ingresan anualmente alrededor de 105 kilómetros cúbicos de agua. Algo más que el caudal que transporta anualmente el río Uruguay. Y el equivalente a unas 40.000 piletas olímpicas de 2 metros de profundidad. Asimismo, el agua total acumulada en este embalse natural equivale a una cisterna de unos 25 a 30.000 kilómetros cúbicos, que alcanzarían para llenar cerca de 10 millones de piletas olímpicas. Esta formación geológica de dunas, interdunas, de 200 millones de años, época en la que aún estaban unidas África y América, permite viajar al pasado. Y para las universidades, y en particular para los geólogos, es muy interesante tener la posibilidad de estudiarla. El sexapil que tiene este acuífero es justamente lo que atrajo al sistema de ciencia y técnica y lo que sirvió para despertar el interés sobre las aguas subterráneas a nivel nacional. De la misma manera en que se venía haciendo con las aguas superficiales. Esto lo explicó el investigador del Instituto Nacional del Agua y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina. Sudamérica, sobre todo Argentina y Brasil, necesitan explorar en conocimiento, invertir y tratar de cuidar y explotar el privilegio de situarnos sobre una de las plataformas acuíferas de agua dulce más grandes del planeta. Pregunto, ¿el G20 trata estos temas? Los argentinos tenemos que comenzar también a pensar en estas cosas. El último tramo de lo que te leí está extraído de Next Ciencia, de Ciencias Exactas de la UBA, la universidad que llevo en el corazón. Estás en la quinta pata, estás en Symphony 91.3. Santi Casterri, dispone, dale.